El catalán Joan Manuel Serrat insiste en una de sus canciones que trae buena suerte. Pero nadie que vaya apurado a una reunión o al trabajo se acordará de los versos de Toca Madera si se demora para limpiarse la suela de zapatos tras pisar lo que dejó un perro y el dueño no levantó. Desde septiembre del año 2004 en Montevideo, todo el que pasee perros queda Salomón Correa y medir de una o varias bolsas para recoger las exposiciones del animal. Después de un férreo control implementado al comienzo, lentamente la fiscalización fue disminuyendo hasta ser inexistente por estos días. ¿Qué pasó en este tiempo y cómo se están comportando los montevideanos con este asunto? Vamos a descubrirlo en los próximos minutos. Informe de Mauricio Ramos.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mauricio? Comencemos por decir que básicamente este tema se concentra en lo que para la Intendencia es en la zona 5 de Montevideo, es decir, Pocitos, Punta Carretas y Parque Rodas.
Una zona con aroma propio.
Exactamente. Cualquiera que viva por allí o camine de mañana o de tardecita verá amos y perros paseando por doquier. Supongo que muchos de los que nos escuchan están en esa situación y pueden contarnos qué han visto. Ya sea para hacer por primera vez en el día o para irse a dormir sin urgencias, muchas mascotas recorren los parques, las plazas o la rambla en compañía de sus dueños. Silú, una perrita negra y blanca muy mansa y muy mimosa, hace 7 años que vive con Lidia. 3 veces al día sale al parque de Villa Biarritz a pasear, correr un poco y obviamente cumplir como buena perra de apartamento con sus bien administradas necesidades fisiológicas.
De mañana, en mediodía, en la tarde.
No se puede quejar, sale 3 veces al día, no se puede quejar.
Te digo.
¿Y con el invierno se complica un poco más por el frío o no?
No, ese cuando es invierno sale y ligerito para la casa otra vez. Ajá. Busca la casa ese día. Y cuando hace mucho calor igual.
Lidia cuenta que desde que comenzó a regir el decreto del que hablamos, siempre sale con una bolsa, pero no usa correa para pasear a Silú.
Yo a mi perro la tengo sin correa porque ella no se separa de mí. Yo junto sentadita ahí y anda siempre al paso mío. Pero por eso no tiene correa. No ataca a nadie, no joroba a nadie. Pues a la casa lo mismo, la bolsita después de...
Mauricio, es muy difícil que alguien reconozca que no junta lo que hace su perro. Da un poco de vergüenza, seguramente, ¿no? Además, estas sorpresas siguen siendo muy frecuentes en las calles de Montevideo.
Sí, sin duda, pasa eso. La mayoría de quienes pasean perros, según Lidia y todas las personas con las que hablé, cumple con recoger las deposiciones de sus mascotas. Pero las veredas, calles, plazas y parques indican lo contrario. Como decía, es muy común encontrarse con la sorpresa de la que hablábamos en la introducción y tener que correr a buscar pasto para limpiarse la suela de zapato.
Cada uno tendrá lo que denomina la peor calle de Montevideo para eso. Así como me impresionó, vieron un Banco Santander que está en Boulevard España frente al Ombú. Hay una calle que sale en diagonal atrás, a Boulevard, que está en la espalda del banco. Bueno,
es Carlos Berg, ¿no?
Es Carlos Berg. Lo que es el aroma de esa cuadra de Carlos Berg, es impresionante con lo que es el piso. Y les cuento, porque allí en realidad queda en la parte de atrás de muchas casas y pocas entradas. Entonces, se ve que allí los perros lo usan de baño y los dueños se dedican a no levantarlo.
Bueno, vamos a ver algunos casos después. Vaso térmico con tapa en mano, Pablo toma café y pasea a su enorme pastor inglés en la zona de Punta Carretas todas las mañanas. Si bien lleva bolsas, dice, muchas veces se queda corto. En el momento en el que conversábamos, el gordo, así se llama el perro, se le ocurrió hacer.
Yo, por ejemplo, nunca sé cuántas veces hace. Yo saco media hora y hace 1, 2, 3, a veces 10. Ahí tenés. Yo ya me usé las 2 bolsas que traje. Primero te digo, no tengo cómo levantar. También soy capaz de poner con 10 bolsas. Pero ya un poco me descuido.
No sé, mal.
Es grande el perro, ¿no? Es gordo. Aparte, 10 veces es como mucho, sí, para claro. Ahora, ¿no? O tiene que ir al veterinario. Justamente vamos a hablar con una médica veterinaria. Gabriela Willett tiene un consultorio en Pocitos, además de ser directora de zoonosis en el Ministerio de Salud Pública. Ella dice que vio un cambio inmediato en sus clientes una vez que entró a regir la medida, pero ahora ya no se respeta tanto.
En realidad, el cambio se dio... enseguida que salió la medida, seguramente por el tema de que había multas y había inspectores, y entonces la gente vio y todo el mundo venía y comentaba que habían multado a fulano o a sultano, entonces como que se dieron cuenta que la medida venía en serio y que había multas para el que no cumplía. Pues fue declinando hacia fines del año pasado, y ahora, o sea, se ve algo, como que de todas formas la medida creo que en el fondo sirvió porque algo, algunas personas todavía adquirieron el hábito y siguen haciéndolo, pero se ve mucho menos gente recogiendo que en ese momento, ¿no? Yo creo que está directamente relacionado con la falta de inspectores y de multas, o sea, hasta la veterinaria prácticamente no han venido a comentarnos que los han multado y en su momento, cuando la medida recién salió de los inspectores, sí vinieron varias personas a comentarnos que los habían multado.
Aunque luego vamos a ver que se recomienda que estas medidas, además de la multa, sean acompañadas por campañas de educación, y esos son los planes desde la Intendencia, la especialista comentó que la sanción económica, al menos al comienzo, es indispensable.
Me parece perfecta la medida, me parece perfecto que se multe si no se cumple. Lamentablemente somos todos hijos de rigor, o sea, y hasta que no, cuando sale una medida nueva, si no se multa, y si la gente no percibe que hay realmente una penitencia por no cumplirla, y sobre todo si esa penitencia es económica, la gente no la cumple.
A la uruguaya. Claro, eso. Eso se dio, como nos comentaba, hasta finales del año pasado. La profesional recuerda que muchas personas llegaban asombradas a su negocio porque las multaban incluso en horas de la noche y en lugares bastante desolados. Los cuentos, más que nada, hablaban de multas por no llevar el perro atado. Es que es más duro reconocer la sanción por la otra falta, la de no recoger las heces.
Supongo que también hay un poco de pudor de comentar que a uno lo multaron por el hecho de no haber presentado las deposiciones, sí. En cambio, uno no tiene problemas en comentar que era porque el animal estaba suelto, porque normalmente el público no lo percibe como algo, como una falta grave, digamos. Me parece que es evidente, que eso es algo muy mal hecho. En cambio, lo del animal suelto está muy difundido, que como es que darle más libertad, y bueno, y que el perro está educado, y que el perro nunca va a cruzar y nunca va a atacar a nadie, como que está mejor visto.
Estaba bueno, Mauricio, en el apunte que hacías recién respecto a que eran en la noche en lugares desolados. ¿Me imaginaba a los inspectores escondidos atrás de sus árboles esperando que pasara la viejecita con el perro?
Así es un árbol, ¿no? Un
árbol, claro.
Sí, por ahí, por Biarritz o por las canteras del Parque Rodó, me los puedo ver. Sin duda, los numerosos paseadores que hay en esta zona son actores fundamentales en el cumplimiento o no de esta norma. Sebastián es uno de ellos y dice que antes no era tan estricto para juntar lo que hacían los casi 30 perros que pasean distintos turnos.
Bueno, pasa que ahí ya con 30 se explica, sí, eso es por los perros. ¿Cuántas bolsas tenés que llevar? Si aquí llevaba 10 bolsas. ¿Hay un perro solo?
Bueno, él va con una mochila, claro, prácticamente, y allí lleva muchas bolsas y grandes. Hoy sí lo hace, o sea, hace eso, lleva muchas bolsas. En un comienzo era difícil cumplir, pero ahora se acostumbró. Él y la gente, dice.
Es todo acostumbramiento, digo, si bien al principio digo, no te adaptás bien porque de repente llegan muchos perros y justo te llevan en un lugar que pasa mucha gente y que la gente dice, ay, que no se pasa con los perros. Entonces digo, la gente se puede adaptar un poco más también, como que si bien te miran a ver si levantás y eso, pero que no te están señalando y te dicen, mira que tenés que levantar. Yo, cuando recién empezó la ley, de repente yo paraba, me acomodaba con los perros para poder sacar una bolsa, y antes de sacar la bolsa yo me estaban diciendo, mira que junta la caca porque que no sé qué, pero bueno, ahora como que la gente salió un poco de esa sensibilidad y está un poco más armonizado, digamos.
Por el 90-20-310, un oyente de la zona de Palermo dice que en la calle Yaguarón, entre Canelones y Gonzalo Ramírez, se ha comido alguna cuadra, entre Canelones y Gonzalo, no, en la calle Yaro, entre Canelones y Gonzalo Ramírez, ahí funciona, se pasó un Rottweiler suelto sin ninguna señal de su dueño por ningún lado.
Bueno, de eso vamos a hablar más después de la pausa, ¿no? Acerca de si se cumple o no esa normativa de tener el perro atado.
Dice otro oyente del Parque Rodó que esa zona es un verdadero basurero, hay mugre y materia de perros por todos lados, además de que los perros están todos sueltos. Empezado, dice que fue de la directora del Centro Comunal 2 de la zona.
Opa.
Anda con nosotros. Es un buen lugar donde ir a hacer la denuncia, ¿no? ¿Verdad?
Claro,
¿no? El perro de la directora. le podría sacar, yo pasar una foto, ahora que con los celulares sacan fotos y mostrar, decir, mire, la señora no cumple.
Qué lindo, ¿no?
¿Qué pasa si no cumple? Nos lo contás.
Ahora no pasa nada, pero se lo contamos después de la pausa. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos analizando con Mauricio Ramuspe qué pasó con el cumplimiento de este decreto de la Intendencia de Montevideo, que desde el 3 de septiembre del año 2004 prohíbe pasear mascotas sin correa y sin recoger las deposiciones. Me encanta, Mauricio, la vuelta que le dice, para no decir la caca del perro, durante todo el informe.
Ese se encajó en una. Me mató con las heces, me mataste.
Así que todos los sinónimos de huevo.
Porque la gente cuando lo pisa, en realidad no piensa ni en las heces
ni en las deposiciones. Seguramente.
Sí, capaz que en la caca tampoco, ¿no? Piensa otra cosa.
Esa, en la parte del sueño, sí, esas cosas, sí. Está bien. En ese, bueno, seguimos viendo esto. Es interesante el caso de Diana, una empleada doméstica que todas las mañanas pasea a Maggie por el parque de Villaviarri. Ella comenzó a respetar esta medida desde un inicio. Cuando me la encontré, si bien la perra estaba suelta, extremo que en los hechos se contempla en las áreas verdes donde no hay aglomeración de personas, es decir, donde no hay peligro para el público, Diana tenía una correa y una bolsa en la mano.
En cuanto se puso la norma, ya empecé, porque es vergonzoso también ver que los demás lo hacen y que uno no lo haga también.
Ah, ¿vos ves que lo hacen?
Sí, sí, acá sí, acá se hace.
El viaje sí.
Sí, sí.
Está bien. Antes de la norma, ¿y se hacía?
No, una que yo soy demasiado floja de estómago y me produce malestar. Y cuando se colocó la norma, sí, digo, bueno, aguanto y lo hago. Una porque es feo, porque yo caminaba por acá y era feo, bastante feo el estar mirando donde uno pisaba y ahora está más limpito.
Ah, igual.
Está a gusto.
Igual hay.
Ah, sí, un poquito. Siempre hay alguno que no lo hace, pero está, la gran mayoría sí.
Una cosa que me parece interesante que decía Diana y es que ella lo empezó a hacer porque los demás lo hacían, ¿verdad? Me parece que el control que podamos ejercer nosotros también, más allá de las inspecciones que haga la Intendencia, es importante. Una cosa similar a lo que siempre se dice en relación al decreto del tabaco, ¿verdad?
Claro, todo lo que es comportamiento, el primer control pasa por uno y por cada uno...
El paseador, ¿no? El paseador de perros, claro. Sintió la presión. A veces no hay por qué hablarle mal, en realidad lo que él decía era que por lo general le hablaban mal,
claro.
En vez de decirle, no te olvides. Debe haber buenas maneras de pedirlo.
Perdón, vale, porque antes de la pausa, Gonzalo leía algunos mails que hablaban del tema de la correa, de tener a los perros sueltos durante el paseo, y quería saber qué pasa con el cumplimiento de eso.
Bueno, en realidad pasa lo mismo que con la otra parte de la normativa, la de la caca, Gonzalo, ahora que me habilitó, voy a decirlo así. Sin embargo, observar esta parte del decreto, es decir, la de la correa, parece hasta más importante que la otra, ya que puede comprometer la seguridad de las personas que comparten el paseo público en el que está el perro, pero también la medida protege a los propios animales. La médica veterinaria Gabriela Willard explicó por qué.
Atendemos a diario, no sé si a diario, pero muy seguido, animales que nunca cruzaban y que justo ese día cruzaron y que bueno, que los atropellaba un auto o que nunca habían mordido y que justo mordieron porque no iban atados. Eso es mucho más seguro para ellos, o sea, no les va a cambiar demasiado el hecho de que tengan algún, o sea, pueden ir atados y tener más metros de cuerda, o sea, existen correas que extensibles, o sea, no necesariamente tienen que andar sueltos, o sea, sí, de repente llevarlos a algún lugar seguro, alejado del tránsito, donde se puedan soltar, eso sí me parece correcto, pero no que anden cruzando calles.
Esta obligación de usar correa incluso no solo se establece en este decreto municipal al que nos referimos, también está contemplada en varias resoluciones del Ministerio de Salud Pública que por ende rigen para todo el país. Esas disposiciones, sin embargo, no incorporan sanciones, lo que se suma a que la Secretaría de Estado no dispone de un cuerpo inspectivo destinado a esto, ¿no?, a controlar esto. En definitiva, es letra muerta y no se cumple. Como en todos estos temas que hacen al comportamiento, como decía Gonzalo, más allá de las disposiciones legales, se hacen necesarias campañas educativas, según sostuvo la médica veterinaria.
O sea, tampoco me parece bien que la persona reaccione a la multa, ¿no? Maravilloso que fuera por conciencia, o sea, que hubiera una campaña educativa que llegase y que lograse los efectos solo por el
por el hecho de educar. Entonces, a pesar de que las multas se retiraron y que ya no hubiera inspectores, al haber inculcado otra cultura, como que todo sería más fácil.
Mauri, ¿qué dice la intendencia a todo esto?
Bueno, justamente la idea del director de la región centro de la Intendencia Municipal de Montevideo, Nelson Trías, parece encaminada a la educación. Esta disposición surgió, como decíamos, en 2004 para reglamentar un decreto anterior de 1997 que establecía las obligaciones, pero no disponía sanción. En este caso, ahora sí, las multas rondan los 700 pesos, de 700 a 1000 pesos según la gente con la que hablé. A impulso de quien entonces ocupaba la dirección de la región centro, Jaime Gorra, ahora subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Entrevistado por Emiliano Cotelo en octubre de ese año, Igorra describía que cada centro comunal zonal tiene entre 4 y 6 inspectores que, junto a la centena de funcionarios de la Inspección General de la Intendencia Municipal de Montevideo, serían los encargados de controlar el cumplimiento de esta disposición junto al resto de los decretos municipales. De hecho, se controló y se multó, pero luego los controles fueron disminuyendo y ahora nadie observa el cumplimiento de este decreto. La región centro de la Intendencia es, de hecho, quien debe controlar, no porque lo establezca el decreto, sino por las características de esa zona que incluye Pocitos, Punta Carretas y Parque Rodó. En esos barrios es donde se hacen más visibles los problemas originados en la tenencia de mascotas, explicó Trías. El funcionario dijo que ese tema tiene que ser trabajado por los gobiernos zonales de Montevideo y como recién se instalaron en las juntas locales, aún no se ha comenzado a coordinarlo, explicó.
En este momento no estamos aplicando multas porque tenemos alguna dificultad efectiva y bueno, cuando uno sale a multar tiene que tratar de no ser arbitrario, ¿no? Entonces, o salimos a aplicarnos porque tenemos capacidad de hacerlo parejo o si no, o sea, no se hace nada.
A la espera de esa coordinación de la que hablaba Trías, que es raro que no que se haya interrumpido, ya que la disposición sigue vigente y por tanto debería declararse su cumplimiento, el funcionario dijo que piensa trabajar en planes de educación.
Sí, porque debe ser acompañado con algún tipo de campaña, ¿no? Porque digo, es un tema cultural y que debe ser manejado de esa forma, es decir, que vos tenés que dar elementos para que la gente asuma, entienda lo que se pretende, que sea la misma gente entonces que actúe en consecuencia, ¿no?
Es un tema de cada uno también, ¿no? A mí, por más que no me multen, no se me ocurre tirar, agarrar un alfajor y terminar de comerlo y tirar el papel en la calle, digo, es exactamente lo mismo. Pasa por ahí también.
Me atrevo a decirte, Mauricio, que es probable que el Ombudsman de Montevideo, que en algún momento llegará a concretarse, tendrá entre sus carpetas este tema, pero te lo doy
firmado. Seguramente, ¿no?
Muchos mensajes que llegan de la audiencia. A ver, algunos. María de Ciudad Vieja, por el 90-20-810, dice que le llama mucho la atención cómo acá nadie junta la caca de los perros, nadie anda con bolsas y, por ejemplo, por la calle Colón no se puede caminar porque está todo sucio. Sandra de Palermo pasea a su perro por el parque, nos cuenta por el 90-20-810, y dice que lo que pasa es que por más que la gente junta lo que hacen sus caninos, los canastos están sobrecargados de la basura porque la intendencia no los limpia, entonces después quedan todas las bolsas de días con un olor impresionante que es un asco. Bueno, igual, también, si no lo dejas en la bolsa y lo dejas en el parque, también se complica aún más. Graciela de la Unión dice que lo último que vio, que es una locura, es la cantidad de gente que pasea 3 o 4 perros en bicicleta, que además de ir haciendo todo por la calle y no juntarlo, pueden causar un accidente en cualquier momento.
No, ni que hablar. Si vi algo de eso y no alcancé a
testimonio. Álvaro de Prado dice que por la zona nunca vi un inspector. ¿Dónde hay que hacer la denuncia? En el centro comunal. Si es que no te pasa como lo que contaba la otra oyente que decía que
La dueña del perro
que andaba
solo. Buenísimo.
Por el 1711-0810, Guillermo de Parque Valle dice: soy un asiduo corredor en el Parque Valle y todas las mañanas salen los dueños y sus perros a caminar, tenés que esquivarlos, las heces de los perros, que sí, Guillermo, y a veces esquivarlos a ellos también porque los perros son enormes. Elida del Parque Posadas dice que en ese complejo se ha convertido en el cagadero del barrio porque así todo el mundo lleva los perros a usar.
Muy clara, ¿no?
Sí. En su
ya
expresión.
Nos vamos a todos los sinónimos.
Sí, y Alci de Malvin dice que también los perros tendrían que llevar bozal porque nadie lo cumple y ya han mordido a mucha gente porque en la zona hay perros muy grandes y todos sueltos.
Es bueno como nos fuimos soltando, ¿no? Desde las heces a la expresión del oyente.
Empezamos con desconstrucciones y terminamos en algo un poquito más claro y gráfico. Sí, está bien. Bueno, Sebastián es el paseador que escuchábamos más adelante y tiene 5 años de experiencia en este tema. Él, me parece, da la tecla en dónde comienza la responsabilidad del control en este tema.
El control es de cada uno, de cada uno, de la gente mismo que camina todos los días por la calle, hasta no sé, hasta que pasa de repente un auto y te ve. Yo no le escuché bastante y te dice algo. Pero yo sé lo mío.
Está bien,
yo sé que lo mío lo hago y tampoco me pongo a fijar mucho. Y aquí el colega lo dijo. No, yo lo hago por mí porque me quedo tranquilo y camino tranquilo y me jode.
Total, es uno mismo, que no puede ser que te quedes tranquilo si tirás eso a la ciencia y lo dejas ahí. Uh-huh. Es un tema también, ¿no?
De convivir en sociedad y saber que lo que vos tiraste.
Y de uno mismo, de decir, se sentiste mal por hacer algo que está mal, ¿no?
Sí. Ese control del que hablaba Sebastián, ese control ciudadano, debería, claro, complementarse con el trabajo de las autoridades en el mismo sentido, ya sea imponiendo multas o educando, ¿no? O haciendo campañas de difusión sobre cuáles son las medidas que hay que tomar. Alejandra, tú hablabas de una experiencia que hizo de Telecito, ¿puede ser?
Sí, se repartió en algunas zonas. Hay todavía, por Héctor Miranda y Boulevard allí, claro, frente a la entrada del golf, hay un cartelito hecho que le recuerda a quien está paseando que, bueno, a un perro que tiene que cumplir con algo que tiene que ver con la convivencia. Y en aquel momento, hace como 2 años, por lo pronto, lo vi regalar, amablemente, una suerte de palita y bolsita. Pero bueno, eso
claro,
no es tan mexicano.
Tenemos que tomar nuestras medidas, todos los que tengan perros, yo no tengo, pero los que tienen perros tienen que tomarlas. Si no, y si la intendencia se decide volver a aplicar las multas,
recordemos,
van de 700 a 1.000 pesos las multas. Son bastante importantes.
No, son importantes. Lástima que no se aplican, pero si se aplicaran, serían importantes.
Gracias, Mauricio.
A ustedes.